un honor estar con ustedes en esta mañana y le voy a pedir por favor si usted puede inclinar su rostro y hacemos una oración antes de empezar con la palabra. Dios, te damos toda la gloria y la alabanza en este día. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos una vez más en tu casa. Gracias, Señor, por ese privilegio. Te pedimos que hoy hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, y que puedas encontrar en nosotros tierra fértil en nuestro corazón, para que tu palabra produzca todo lo que tiene que producir y el propósito por el cual es enviada. Te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. En los fines de semana anteriores hemos estado en una serie de enseñanzas acerca de las profecías en la Biblia. Las profecías, entendemos que tenemos a lo largo de la Biblia el único libro religioso en el mundo que contiene profecía. Profecía histórica o profecía que ya se ha cumplido y profecía escatológica, las cuales tienen que ver con las cosas que han de suceder pronto. Estuvimos hablando sobre lo que dijo Jesús al respecto de las señales de los últimos tiempos. Estuvimos también hablando sobre lo que dijo el profeta Daniel y estuvimos hablando sobre lo que decía Pablo sobre el comportamiento de la sociedad en los últimos tiempos. Y hoy vamos a hablar un poco lo que dijo Juan. ¿Qué podemos mencionar acerca del apóstol Juan, el más joven de los apóstoles, parte del círculo íntimo de Jesús, pescador de profesión, hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo, escritor de 5 libros del Nuevo Testamento y el más famoso de ellos, el libro del Apocalipsis? Juan fue uno de los referentes junto con Pedro de la iglesia primitiva en Jerusalén. Y cuando él iba a escribir el libro de Apocalipsis, dice que él estaba en la isla de Patmos, una isla pequeña cerca del mar Egeo. Y a esta isla se enviaban a los criminales a morir. Dicen los estudiosos que en el caso de Juan, estaba en la isla de Patmos por haber cometido 2 crímenes. Número 1, no adorar al César como Dios. Y número 2, predicar que Jesucristo es el Señor. Yo no sé usted, pero admiro la valentía y la fe de estos hombres que en medio de las circunstancias más ácidas y duras nunca negociaron sus valores, sus principios, su fe, su creencia. Aún así ellos tuvieran que pagar con la muerte. Podríamos hacer una pregunta a nuestro interior. ¿Podríamos nosotros defender nuestra fe a este punto si nos viéramos desafiados a eso? Y esa era la condición de Juan. Y dice que estando en ese lugar, él recibe la visión del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis en griego es la palabra apocalipsis, que significa la revelación, significa correr el velo, significa algo que va a ser descubierto. ¿Y qué es lo que va a ser descubierto en el Apocalipsis? El mismo libro nos lo dice, Apocalipsis 1, versículo 1, lo podemos leer en pantalla. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder, ¿cuándo? Pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Sabemos que en el Apocalipsis se describen muchas cosas que van a suceder pronto, de las cuales podríamos pasar meses conversando acerca de ello. Pero vamos a ver algunas cosas importantes. Y dice la Biblia que este libro fue para declarar o mostrar a los siervos de Dios las cosas que deben suceder pronto. Ahora, si bien es cierto, Juan en ese momento estaba escribiendo cosas que iban a suceder en el futuro, también lo que él estaba escribiendo iba a ser repartido a 7 iglesias a través de cartas. Usted me imagino que lo ha estudiado, lo ha leído en algún momento, las siete cartas a las iglesias. Y es que el propósito del libro no solamente es asegurarnos que cosas van a suceder en el futuro, sino también decirle a esas iglesias en ese momento, que a la vez representan las iglesias de Cristo en todo el periodo hasta el día de hoy, de que Dios es el gobernante de todos los reyes de la tierra, de que Dios es el soberano de los reyes de la tierra y que Dios está en control de todas las cosas que suceden en el mundo, que nada lo toma por desapercibido. Y que si bien es cierto, en la primera venida Él vino como un niño que no tuvo dónde recostar su cabeza, la Biblia dice en el Apocalipsis que Dios hoy, Jesús hoy, está sentado a la diestra del Padre como Rey de Reyes, Señor de Señores, y que en los últimos tiempos toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar que Dios es el Señor, que Jesús es el Señor. Y la Biblia dice en Salmos: pídeme por herencia las naciones, y Jesús tiene las naciones en su mano. Y Él prometió no solamente que va a volver, sino que va a juzgar a todas las naciones. Cuando leemos el Apocalipsis, podemos tener dos reacciones o tres. Algunos que no les importa, otras personas que les da temor, y otros que en su corazón se alegran porque la venida de Jesús está cerca. Entonces, el propósito de este libro es darnos esperanza. Y es el único libro de la Biblia que ofrece una bendición para aquellas personas que lo leen. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esa profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que vamos a echar en esa mañana fuera el temor y vamos a ver qué fue lo que el apóstol Juan dijo acerca de los últimos tiempos. Ustedes se acuerdan que en la primera enseñanza estuvimos hablando qué dijo Jesús, y se puso como pasaje base Mateo 24, donde Jesús habla con sus discípulos en el monte Los Olivos, y los discípulos le dicen: Señor, ¿cuándo va a ser el fin? ¿Cuáles son las señales de que tú vas a volver? Y Jesús en Mateo 24, versículos 5 al 8, respondió lo siguiente: vendrán muchos usando mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y van a engañar ¿a cuántos? ¿A pocos? Van a engañar a muchos. Ustedes van a oír de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse, es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Recordemos que cuando se habla de los últimos tiempos, la metáfora, el ejemplo que se pone es como cuando una mujer está encinta. Conforme se acerca el fin, así se van a ir incrementando los dolores de parto de la mujer. Porque las personas podrían decir: pero siempre hemos oído de guerras, siempre hemos oído de rumores de guerras. Pero conforme se va acercando el fin, estas cosas se van a ir incrementando. Jesús siguió hablando y mencionó que la sociedad iba a estar tan corrompida moralmente que hoy por hoy los sociólogos indican que nuestra sociedad ha pasado de ser una sociedad inmoral a una sociedad amoral. O sea, una sociedad que no conoce el concepto de moral. Ustedes han visto a un animalito que no tiene conciencia, ellos no tienen una conciencia de si eso está bien o está mal, simplemente lo hacen por instinto. Bueno, dicen ahora los estudiosos que estamos viviendo en una sociedad amoral, que no tiene concepto de algo que es moral, por consiguiente no consideran que lo que están haciendo puede ser inmoral. Ahora, Jesús dijo algo muy importante, y es que todas esas cosas iban a suceder, iban a desembocar en un periodo de la sociedad que se va a denominar en la Biblia la gran tribulación. Y la gran tribulación se menciona ya con mucho ejemplo y énfasis en el libro del Apocalipsis. Y estos 7 años de tribulación abarcan desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 18. Y en el Apocalipsis encontramos que durante este periodo de 7 años se le revela a Juan los juicios que van a venir sobre la tierra. El Apocalipsis habla de 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios. Vamos a ver y estudiar solamente algunos de los sellos, porque no nos da tiempo de poder abarcar todo. Pero vamos a ver en Apocalipsis 6 los primeros sellos que se abrieron. Los sellos, según los comentaristas bíblicos, los eruditos bíblicos dicen, son los juicios de Dios, que corresponde a un tiempo en el futuro donde van a terminar amplificándose y siendo más fuertes, pero han venido sucediendo desde el momento en que se profetizaron y van a terminar en el tiempo de la tribulación de una manera sin precedentes. Jesús dijo que ese tiempo iba a ser una tribulación tan grande como nunca antes la ha habido sobre la faz de la tierra. Y le voy a poner el contexto, porque estos sellos se van a abrir y van a comenzar a ejecutarse cosas en la tierra. Pero el contexto antes de que estos sellos se abrieran es que Juan está viendo una visión en el cielo y dice lo siguiente en Apocalipsis 5:4-5. Por favor, léalo ahí en la pantalla para que pueda seguirme. Dice que estaba Juan y dice Juan, y lloraba yo mucho. O sea, el apóstol estaba viendo la visión y estaba llorando, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir y ni de examinar el contenido del libro, del rollo. Y uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Vea qué interesante esto, porque hay un rollo con 7 sellos en la antigüedad. Cuando había un libro muy importante, se agarraba un pergamino. Ese pergamino podía tener una X cantidad de metros, y conforme ese pergamino se iba arrollando, había un momento que en cierta parte se le ponía un sello. Después se volvía a enrollar, se ponía otro sello, y encontramos que este libro tiene 7 sellos, lo cual indicaba que era muy difícil de abrir, para que se asegurarse que solo lo iba a abrir la persona que tenía que leer ese documento. Y dice que en el cielo había una conmoción, porque no se encontraba nadie que pudiera abrir ese libro. Porque ese libro tiene que ver con la promesa de Dios de que Él va a juzgar el pecado y que la maldad en ese mundo no va a quedar impune, aunque muchas veces podemos pensar eso. Y dice que Juan estaba llorando porque dice, ahora entonces, ¿qué va a suceder? Pero en eso un anciano levantó la voz y le dijo a Juan, no llores, porque sí se encontró uno que es digno. Y se dice, el león de la tribu de Judá, o sea, él estaba diciendo, Jesús, con su muerte y resurrección, se convirtió en el único digno de abrir ese libro. Y en Apocalipsis 6:2, vamos a ver qué sucede en ese primer sello. Por favor, léalo conmigo. Miré y apareció, ¿qué dice? Un caballo blanco. El jinete llevaba un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Dice que ese primer sello desató que se viera un caballo blanco y una persona lo estaba montando, un jinete, que se le dio una corona. En el original griego, esa corona es una corona como la que utilizaban los ganadores de los Juegos Olímpicos en aquel entonces, que era hecha de ramitas. Se colocaba sobre la cabeza y dice que llevaba un arco. Es importante mencionar que no menciona que llevaba flechas, simplemente era un arco. Los estudiosos bíblicos coinciden que este primer sello nos da la apertura de la manifestación del anticristo. En el En Apocalipsis capítulo 19 se presenta otro jinete en un caballo blanco, pero ese sí podemos describir que es Jesucristo en lo último de la gran tribulación, juzgando al mundo. Pero aquí es el anticristo, que dice la Biblia, y ahora lo vamos a ver, que en la gran tribulación se va a manifestar en esos 7 años, pero los primeros 3 años y medio, él se va a manifestar de una forma que se va a ganar al mundo, porque va a poner una cara de pura vida, una cara de que pueden confiar en mí, de que soy confiable, pero después vamos a ver que después de esos 3 años y medio se quita la careta y se transforma en uno de los dictadores mundiales más salvajes y más sanguinarios que jamás hayan pisado la tierra. Entonces, Apocalipsis 6:4 nos habla del segundo sello. Inmediatamente después de que este hombre sale en un caballo blanco para conquistar, dice: en eso salió otro caballo. ¿De qué color era? Rojo. Y al jinete se le entregó una gran espada y se le permitió quitar, ¿qué dice? La paz. Si el primer jinete vestido de blanco significaba un jinete que anda un arco sin flechas imponiendo la paz, de inmediatamente después vemos la manifestación del segundo sello. Es un caballo bermejo, un caballo rojo, un caballo de guerra. Y dice: se le permitió quitar la paz y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. A lo largo de la historia humana hemos visto cómo hay veces nosotros, por ejemplo, decimos: qué triste y qué salvaje lo que pasó con la Alemania nazi, donde mataron 6 millones de personas. O hablamos de la barbarie, de cómo se enfrentaban, por ejemplo, los vikingos en sus guerras, los espartanos. O hablamos de cómo las formas de masacre que tenían los romanos. Pero déjeme contarle que el siglo XX, el siglo pasado, ha sido el siglo más violento y salvaje de la humanidad. Solo la Segunda Guerra Mundial acabó con la vida de entre 50 y 70 millones de personas, sin contar los muertos por dictaduras comunistas en el mundo, como la de Stalin en Rusia, que se calcula que murieron 35 millones de rusos, y la China de Mao Zedong, donde también se hablan de 20, 30 millones de personas. Entonces, cuando comparamos esto, nos damos cuenta que el siglo XX ha sido el siglo más salvaje y violento de la humanidad. Y somos los primeros en tener la capacidad, la primera generación de humanos, de tener la capacidad de autodestruirnos. No sé si por ahí tienen la infografía. Esa es una infografía del 2022 del sitio web Statista, donde presenta cuál es la cantidad de ojivas nucleares que tienen los países del mundo. Usted puede ver en esa infografía que solo entre Rusia y Estados Unidos contienen más de 11.000 ojivas nucleares con capacidades de destrucción masiva. Siempre he dicho que lo único que nos falta es que aparezca un loco que estripe el botón. Pero la capacidad de matarnos la tenemos en este momento. Y aunque no hay una guerra como tal entre muchos países, las amenazas de una guerra nuclear están a la puerta. Por ejemplo, en este conflicto bélico que tenemos actualmente entre Rusia y Ucrania, al haber presión contra el gobierno ruso de quitar los suministros de dinero, de embargarlos, la respuesta de Putin fue: si ustedes lo siguen haciendo y tengo que pensar en un enfrentamiento nuclear y hasta químico, lo vamos a hacer. Y vimos entonces cómo el mundo tuvo que retroceder y bajarle el tono a su amenaza. Después vamos a ver el tercer sello. Apocalipsis 6:5 dice: cuando el cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba: ven. Miré y apareció un caballo. ¿De qué color? Negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, vea lo que decía: un kilo de trigo o 3 kilos de cebada. ¿Por cuánto? Por el salario de un día. Imagínense qué es poder comprar un kilo de trigo con el salario de un día. Pero no afectes el precio de aceite y del vino. El aceite y el vino normalmente tiene que ver con poder alto adquisitivo. Y vemos ahí la desigualdad manifestada. Pero después vamos a ver en juicios postreros cómo esta desigualdad se quita totalmente y todas las personas van a entrar en una miseria total. Ahora, vea que vamos en un orden que es lógico también. Hubo una persona que mintió, dijo: yo traigo la paz, pero no la traigo. Va entonces a comenzar a traer guerra. Y después de la guerra viene ese caballo negro que significa el hambre. Y eso representa escasez y representa un efecto inflacionario tal que entonces los recursos que nosotros vamos a consumir se elevan. Para poner un ejemplo reciente, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Por ejemplo, Ucrania se le considera el granero de Europa. Ucrania tiene la capacidad de producir el 50% de aceite de girasol del mundo. Tiene la capacidad de producir el 45% del maíz mundial. Entonces, este conflicto bélico que hay actualmente, ¿qué es lo que hace? Producir un efecto inflacionario que nosotros nos vemos perjudicados, a pesar de que estamos a muchos kilómetros de distancia, por el asunto de la guerra. Y esa guerra trae entonces consecuencias económicas que, si bien no han terminado en una bruma mundial, para nosotros sí tiene efectos muy adversos. A pesar de que hoy, en el siglo XXI, más del 40% de la población mundial muere de hambre. Apocalipsis 6:8, vamos a ver el otro sello. Miré y apareció, dice la Biblia, un caballo. ¿De qué color? Amarillento, es un amarillento verduzco. El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. Y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar, o sea, el 25% de la población. Tiene su orden lógico, porque después de la guerra el hambre, y después del hambre viene la muerte. Y se le dio posibilidad de matar por medio de la espada, del hambre, de las epidemias y las fieras de la tierra. ¿Sabes? Hoy el mundo ha sido testigo recientemente de una pandemia como el COVID-19, pero hay otras enfermedades que continúan. Tenemos el MERS, el SARS, la gripe aviar, la gripe porcina y el ébola, que continúan propagándose y cobrando vidas. Todos estos han sido clasificados como virus zoonóticos, o sea, que fueron transmitidos a humanos por los animales. Curiosamente, el libro de Apocalipsis dice que el jinete del caballo amarillo matará no solamente con la espada y el hambre, sino con las fieras de la tierra. Si bien eso se puede referir a que van a haber ataques de animales, también podría referirse a las muertes por enfermedades que se originan en los animales. Después, en Apocalipsis 6:9, se abre el quinto sello y dice: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido sufridos por el martirio, por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fiel a su testimonio. En ese tiempo de la tribulación estuvimos hablando de que va a existir salvación, pero la salvación va a tener que pagarse con un precio muy caro. La Biblia habla de decapitación. Esas personas van a pagar con su vida el testimonio de su fe. Y vuelvo a hacer la pregunta nuevamente: ¿hasta dónde llega el compromiso con nuestra fe cuando hayamos de enfrentarnos con situaciones más graves de las que podemos estar pasando ahora? Porque necesitamos que se levante una generación que realmente entienda el precio de dar testimonio de Jesús. Nosotros tenemos un lindo, es algo bello, pero es un problema a la vez. Vivimos en Occidente. Occidente, gracias a Dios, ha sido bendecido porque tenemos leyes, derechos. Usted puede venir a la iglesia, Puede escoger si viene el sábado a las 4, si viene a las 6 o si viene el domingo. Escoge en qué lugar sentarse. Escoge qué lugar del estacionamiento quiere parquear. Pero mientras nosotros tenemos esa posibilidad aquí, hay millones de cristianos al otro lado del charco. Por ejemplo, bajo el gobierno comunista chino, donde si usted es cristiano y lo encuentran reuniéndose sin permiso del gobierno, no solamente va a ir a la cárcel, sino que también peligra que sea asesinado. Pero a pesar de eso, la iglesia en China ha pasado de 2 millones de personas a más de 100 millones de personas a través de personas valientes que, a pesar de que el gobierno los persigue, se reúnen en sótanos, se reúnen en cuevas. David Platt, en su libro Radical, participó de una de esas reuniones. Se le dijo: tiene que llegar a cierto lugar, tienes que tocar una puerta, tienes que decir la palabra clave. Y una vez que entró, se encontró un grupo de cristianos reunidos en una cueva a la luz de una bombilla, sin aire acondicionado, simplemente tomándose de las manos, orando tan fervientemente por la venida del Señor y para que Dios salvara más vidas. Durante 2 horas salieron empapados de sudor, sucios, pero con una satisfacción en su corazón de que habían orado al Dios del cielo. ¿Cuántos de nosotros, solamente porque cayó lluvia, solamente porque tenemos mil excusas, dejamos de predicar o de darle testimonio a la persona que tenemos al lado para que conozca de Jesús y sea salvo? Si hoy, con estas comodidades, no tenemos la valentía de predicar, ¿qué será de nosotros cuando comiencen a perseguirnos por nuestra fe? ¿Será nuestra fe genuina o será que al pasar por el fuego se va a derretir y vamos a descubrir que no es oro? Por favor, interioricemos eso en nuestro corazón, porque eso es algo que hoy cada día vemos más a las puertas. Y dice que el sexto sello, en Apocalipsis 6, nos habla, versículo 12, de que el último sello tiene que ver con que los astros, el sol se va a oscurecer, la luna se volvió roja como sangre, y las estrellas del cielo, dice, comenzaron a caer sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos. Y el cielo se arrolló como un pergamino, se desvaneció. Y dice que la gente le decía a los montes: por favor, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Ese sello tiene que ver con el final de la tribulación, donde Jesús va a aparecer, pero por fin va a poner por segunda vez sus pies, y todas las personas que están ahí lo van a ver, y van a ver que ese era el Hijo de Dios. Ahora vea qué interesante, por favor, si me pueden poner en pantalla el cuadro comparativo. Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos en Mateo 24 y le dice cuáles son las señales que iban a suceder, vemos un paralelismo exacto con la visión que recibió Juan. Usted lo puede ver ahí, qué eran las cosas que van a suceder. Eso es con respecto al sexto sello. No sé si me pueden poner el cuadro ese, por favor. Jesús dijo: van a levantarse falsos cristos. En el tiempo de la tribulación vemos al anticristo manifestándose en el primer sello. Jesús dijo: habrán guerras y rumores de guerra. Vemos en el segundo sello la manifestación del caballo rojo o bermejo. Hambres y terremotos vemos después, en el último tiempo, manifestarse el caballo negro, que es el hambre. Y vemos un paralelismo exacto. Y lo que más me provoca todavía emoción es que Jesús se lo contó a sus discípulos, y después vemos en la visión de Juan que el único que fue capaz de abrir ese libro fue el Cordero, que es el mismo Jesús abriendo los sellos en el Apocalipsis. Dice la Biblia: la suma de tu palabra es la verdad. Y si hay algo que hace a la Biblia el único libro, el único libro más especial, es que todas las cosas tienen un sentido, todas las cosas tienen un propósito, y no hay ningún tipo de contrariedad en sus palabras. ¿Están conmigo en esta mañana? Ahora, también voy a mencionar que Jesús dijo que cuando se iba a manifestar este tiempo de tribulación, iba a pasar algo importante. Y es que se iba a manifestar la abominación desoladora o el horrible sacrilegio. Esto es la manifestación del anticristo. Pero dice que, cuando dijo Jesús, cuando ustedes vean al anticristo sentarse en el templo, a partir de ahí va a comenzar la parte más ácida de la gran tribulación. Porque recordemos que durante los primeros 3 años y medio, el anticristo se va a manifestar como un hombre de paz. Pero en los segundos 3 años y medio, se va a manifestar tal cual es. Y nos tenemos que recordar la segunda enseñanza que vimos de esta serie, que es la profecía de las 70 semanas. Que era la profecía de las 70 semanas, una profecía que se le dio a Daniel, que tiene que ver no con la iglesia, sino con el pueblo de Israel. Iba a ser un periodo de 70 semanas de 7 años. 70 por 7 son 490 años. Entonces, la profecía de las 70 semanas es que va a haber un periodo de 490 años antes de que llegara este momento de la gran tribulación. De esos 490 años se han cumplido históricamente al pie de la letra 483 años. ¿Cuántos años faltan para que se cumpla la profecía de forma completa? Faltan 7 años. Esos 7 años son la gran tribulación. Entonces, cuando Jesús dice, cuando ustedes vean al horrible sacrilegio sentado en el templo, ahí es donde va a comenzar lo peor de este periodo. Y ahí es donde aparece o se manifiesta la transformación del primer sello, que primero era un jinete en un caballo blanco, que va a ser el mayor conquistador. Y dice la Biblia que ese hombre va a hacer un pacto con la nación de Israel de darle protección. Y los estudiosos bíblicos dicen que muy probablemente él va a apoyar la iniciativa que se va a dar para que se construya el tercer templo de la nación de Israel. Este hombre, el anticristo, la Biblia dice que va a ser diferente de todos los hombres, porque va a ser capaz de obrar milagros portentosos. Dice el Apocalipsis que la gente dirá: ¿quién como la bestia? Y los moradores de la tierra le adorarán frenéticamente. Va a ser un personaje de elevadísima inteligencia. El anticristo va a poseer un coeficiente intelectual como nunca antes. De hecho, los estudiosos dicen que el que su número sea 666 sugiere que su capacidad será la más cercana a la perfección que jamás se haya visto en la esfera de lo humano. Será un político extremadamente hábil, que en tiempos de gran inseguridad va a lograr no solamente que la gente lo siga, sino que se una para lograr los propósitos y planes que él tiene trazados. Va a ser un gran estratega militar con una habilidad política impresionante. Hay un libro que estuve leyendo que dice lo siguiente: este personaje, escuche bien, reunirá algo así como el genio y la gloria de Nabucodonosor, de Ciro el Grande, de Alejandro el Grande, de Julio César, de Carlomagno, de Napoleón Bonaparte y otros semejantes, y tendrá la elocuencia de Demóstenes, la demagogia de Mussolini o Hitler y la crueldad de un Nerón o un Stalin. Y aún así, su manifestación salvaje y demoníaca los hará aparecer así de pequeñitos a esos personajes que he mencionado. Entonces dice la Biblia que el pueblo judío le va a creer. Él se va a sentar en el trono, pero cuando él se haga pasar por Dios, Israel va a tomar la decisión de no apoyarlo, Y ahí es donde va a entrar una de las guerras más grandes que jamás se haya dado sobre la faz de la tierra. Ahora, no sé si por ahí tienen la filmina 5 y 6. Esta es actualmente la explanada del templo. Ahí es donde estaba el templo en el tiempo de Jesús. Lo único que quedó del templo, del templo cuando el tiempo de Jesús, de los discípulos, si me ponen la otra foto, por favor, es esta parte de acá más abajo, que se llama el Muro de los Lamentos. Para que los judíos puedan construir su templo con las dimensiones que tienen que ser, les estorba aquel edificio que está allá, que se llama el Domo de la Roca, o el edificio de la Cúpula Dorada. Este edificio es el tercer lugar en importancia de adoración para el pueblo musulmán. Por lo tanto, eso más, escuche esto, eso más que un conflicto no solamente político, y eso es lo que no entienden los políticos, es que es un conflicto religioso y un conflicto familiar, porque los árabes descienden de Ismael, que fue hijo de Abraham, y los judíos descienden de Isaac, que es hijo de Abraham. Entonces, en ese lugar, la cúpula, se dice que ahí también estaba la piedra donde Abraham casi sacrifica a su hijo Isaac. Si Israel tomara la decisión de construir el templo, tendría que destruir este lugar, y literalmente se desencadenaría una yihad islámica, una guerra. Y por eso es que la Biblia profetizaba que en los últimos tiempos Jerusalén, la que es actualmente, aunque no es reconocida a nivel mundial, Israel tiene como capital a Jerusalén, pero las naciones de la tierra reconocen es a Tel Aviv. Pero el judío, y que conoce la palabra de Dios, dice: Jerusalén es la capital eterna e indivisible del Estado de Israel para siempre. Ahora, hay una organización que se llama el Instituto del Templo, porque nosotros decimos: el primer templo Salomón fue destruido, el segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo por el general Tito. Lo único que quedó fue el Muro de los Lamentos. Pero este tercer templo, los judíos lo vienen preparando. ¿Cómo? Ahí en el Instituto del Templo, a través del análisis de ADN, han logrado identificar cuáles personas descienden de la tribu de Leví para comenzar a prepararlos para el oficio dentro del templo. En los sacrificios del templo se ocupa una vaca roja bermeja, y a través de la manipulación genética y la clonación, tienen a una persona en los Estados Unidos que ya está criando este tipo de ganado. Hace poco leí de cómo el velo del templo que se había rasgado, cuando, ¿recuerdan cuando Jesús murió? Se rasgó el velo. Tenemos a unas señoras que no sé cuántos años pasaron tejiendo ese velo ya a mano, y lo tienen listo. O sea, ellos se han ido preparando, especialmente los judíos ortodoxos o ultra ortodoxos, porque ellos esperan que el Mesías venga por primera vez, y por eso quieren el templo. Ahora, otro punto interesante, ya para ir terminando, es, ¿están conmigo sin esta mañana? Es que para que el anticristo se pueda sentar en el templo, tenía que existir la nación de Israel. Usted ahora ve un mapa y busca a Israel, y usted lo puede señalar, pero eso puede suceder solo a partir del 14 de mayo de 1948, cuando Israel nuevamente, después de 2000 años, estuvo en una diáspora, estuvieron lejos de su patria. Pero la Biblia profetizaba en Ezequiel 34:11-13, solo voy a mencionar ese pasaje, pero hay muchos más. No sé si lo pueden poner ahí en pantalla y lo lee conmigo, por favor. La palabra de Dios profetizaba: así dice el Señor omnipotente, Ezequiel 34:11-13: yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde, en un día oscuro y de nubarrones, se hayan dispersado. Yo los sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Los apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Eso sucedió ante los ojos atónitos del mundo, después de más de 2000 años de Israel no tener tierra. El 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión en Tel Aviv proclamó: después de 2000 años, he aquí nuevamente el Estado de Israel. Los que creyeron que nunca iban a ser una nación en un día, ese día fueron testigos de cómo todas las profecías bíblicas de Ezequiel, cuando el Espíritu Santo decía a los huesos secos: reúnanse del norte, del sur, del este y del oeste. Y desde 1948 a nuestros días, judíos de Rusia, de España, de Estados Unidos, de las naciones de la tierra, han vuelto a la que es su tierra original. Entonces, debido a ese gran acontecimiento, es que podemos decir que el anticristo, en el tiempo de la gran tribulación, podrá sentarse en el templo. Ahora, esa manifestación del anticristo parece muy, muy fuerte. Parece que va a ser un hombre con grandes recursos, porque va a ser inclusive adorado como Dios, se va a sentar en el trono. Dice que Pablo dice que va a ser un hombre sin ley, va a ser un gobierno de blasfemias, no le va a importar decir, dice, va a decir cosas que nunca nadie había dicho en contra del Dios de los cielos. O sea, sus blasfemias van a estar a un nivel como nunca antes la humanidad había escuchado a alguien decir. Dice que ese rey hará lo que mejor le parezca y se exaltará a sí mismo. Dice Daniel 11:36. Se creerá superior a todos los dioses y dirá cosas del Dios de dioses que nadie antes se atrevió a decir. Su éxito durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo. La Biblia habla de que va a llegar el día en que cuando Jesús vuelva por segunda vez y ponga sus pies sobre la tierra, va a volver para destruir a Satanás, al anticristo y al falso profeta. Recordemos que el objetivo de Satanás siempre ha sido imitar a Cristo. Y en la última semana de la tribulación veremos a esas tres personas en acción: Satanás, el anticristo y el falso profeta, haciendo una burda falsificación de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vea lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:8: que aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, dice, lo va a destruir con el resplandor de su venida. Lo va a destruir. Y dice que los ejércitos celestiales, Apocalipsis 19, vestidos de lino blanco, le seguían en caballos blancos, y de su boca, de la boca del Señor, sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y dice que durante 1000 años el Señor establecerá en esa tierra un periodo que se va a llamar el milenio. Ahí es donde Dios va a demostrar y le va a decir a los seres humanos: no es la esperanza que vos pongas en el gobierno, no es la esperanza que pongas en los gobernadores de la tierra. Los gobiernos no son la esperanza de nosotros. El único que puede gobernar con justicia, con equidad, con paz, es el Señor Jesucristo. Y Él se va a sentar y va a regir justicia y verdad durante ese periodo, para que los hombres puedan ver que sin Él nunca nada va a ser como tiene que ser. Él es el único que pone las cosas en orden, y Él es el único que hace que las cosas sucedan con bien para nosotros. 2 minutos y termino. Vuelvo. 3 reacciones. usted puede estar sentado aquí y decir, me la sigo jugando, no me importa. Y le digo, está en su derecho a hacerlo, para eso tiene libre albedrío. Número dos, hay gente que dice, no hable de eso porque me da miedo. Y número tres, en Apocalipsis leemos, dice, y la novia levanta su mirada y dice, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Yo no sé cuál va a ser su actitud, pero cuando se escribió el Apocalipsis, Juan le escribió a siete iglesias. ¿Se acuerda usted? Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Filadelfia, Laodicea. Esas iglesias representan el periodo de la iglesia. Pero yo creo también que puede representar el estado espiritual de cada uno que está sentado aquí, porque usted y yo somos templo de Cristo. Entonces yo quiero tomar en esta mañana una iglesia. La iglesia de Éfeso dice que se le achacó que había perdido su primer amor. Si hay una novia que desea que venga su marido, es porque está enamorada. Si usted está hoy aquí y dice, no, Señor, todavía no vengas, tal vez tendrías que revisar si es que has perdido tu primer amor. Y en Apocalipsis 4:5, el Señor le dijo, le dio la solución a la iglesia de Éfeso para que pueda recuperar su primer amor. Y le dijo lo siguiente, si me lo ponen ahí en pantalla, Apocalipsis 4:5, léalo conmigo, vea lo que le dijo. Recuerda de dónde has caído. Punto número uno, recordar. Arrepiéntete. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer? Arrepentirnos. Y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Punto número uno, recuerda. Casi siempre apartarse de Cristo es el resultado de olvidar lo que una vez sabíamos. ¿Sabe lo que muchas veces necesitamos? No es una nueva revelación, sino recordar cómo éramos al principio cuando trabajábamos para Dios con amor. Donde no te importaba si estaba lloviendo, donde no te daba vergüenza, lo hacías porque entendías el amor. Entonces tenemos que recordar cómo era nuestra relación con el Salvador. Segundo, arrepintámonos. Arrepentimiento es cambiar la mente, es cambiar el rumbo, es cambiar la dirección. En los caminos de Dios verás a la gente caminar hacia acá, pero Dios te pide caminar contra corriente. El camino es estrecho, es difícil. Vas a querer devolverte, vas a querer caminar más anchamente, pero ese es el camino del cristiano. Entonces recuerda, arrepiéntete. Y lo tercero es, haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Por favor, note esto. No dice, trata de sentir lo que antes sentías. ¿Sabes por qué no lo dice? Porque los sentimientos siguen a las acciones. Lo que tienes que hacer es obrar de manera correcta, con la actitud correcta, para que entonces tus sentimientos sean los correctos. Entonces yo no sé si alguien está escuchando todo esto que hemos hablado durante este mes, pero la noticia es, Cristo viene pronto. Las profecías se están cumpliendo. El Rey de Reyes está sentado en el trono y va a volver por los suyos. Y toda lágrima que salieron de tus ojos, Dios la va a quitar. Y va a poner fin al pecado. Y a todos los malvados les va a dar su justo juicio. Pero esas cosas no han sucedido rápido, dice la Biblia, porque Dios desea, con ese amor tan grande que tiene, y esa gracia y esa misericordia, que todos procedan al arrepentimiento. Póngase sobre sus pies. Cierre sus ojos. Y él al Señor, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Dice la Biblia que la Biblia es la palabra profética más segura. Y es la palabra profética más segura porque su profecía se cumple. Jesús va a volver en su segunda venida, así como lo hizo la primera vez. Y todas las profecías de la primera venida se cumplieron. Y así ante nuestros ojos hoy se cumplen todas las profecías de su segunda venida. Dile, Señor, yo quiero ser una novia en esta mañana que desea que el novio vuelva. Señor, quita de mí el temor, quita de mí la pasividad, quita de mí el obstáculo, las cosas que tal vez están interfiriendo en que yo tenga en mi corazón ese deseo y ese amor porque tú vuelvas. Señor, te pedimos que tengas misericordia sobre mi país y sobre las naciones de la tierra para lo que viene. El ser humano está dándole la espalda a Dios y está botando la verdad por las ventanas y desafía a Dios y se levanta en su orgullo, en su altivez. Pero dice la Biblia que después de la altivez y el orgullo viene la caída. Decimos al Señor, Señor, ayúdame. Quiero ser una virgen que está esperando con aceite en su lámpara. Quiero ser alguien que es una luz que está puesta en un monte y está alumbrando para todos aquellos que necesitan ver el camino. Dile, Señor, quita mis excusas, porque no van a haber excusas, no van a haber argumentos, no va a haber ningún tipo de cosa que podamos decir. Necesitamos que el Señor trabaje en nuestro corazón y podamos decir: aquí estoy, Señor. He cumplido, como dijo Pablo, he ganado la buena batalla. Esto no se trata de quién llega primero, se trata de aquellos que perseveran hasta el fin. Dile, Señor, yo quiero perseverar hasta el fin. Yo quiero perseverar hasta el fin. Y si en algún momento de la carrera te has caído, en el nombre de Jesús, levántate. Sacude el polvo de tus pies, mira a tu Señor y comienza a caminar. Pon tus ojos en Él. Y el camino va a ser más llevadero, porque Él ha prometido llevar tus cargas, tus dolores y tus circunstancias difíciles. Él va a volver y después todo lo malo que hayas pasado no lo vas a volver a recordar, porque Él, el Señor, es tu doble porción y Él será tan suficiente para ti que no vas a necesitar a nadie más en este mundo. Gracias, Señor. Te lo pedimos, sella nuestros corazones y nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.